en Al Pan Pan. La entrevista, una charla, un momento, algo para decir.
Señoras y señores, como les había anunciado, vamos a meternos en temas que tienen que ver, por un lado, con la actualidad política, con la política internacional, pero que en realidad tiene que ver también cómo desde las relaciones internacionales, desde el periodismo, un colega ha estudiado temas como la guerra y la paz en el Medio Oriente, terrorismo y radicalización en el siglo XXI, un par de talleres que en el mes de agosto va a ofrecer el periodista Martín Natalevich y que justamente vamos a hablar con él, solo para tener un pantallazo de en qué consistirán estos encuentros y ver si por lo menos en este ratito podemos entender alguno de esos conflictos o por lo menos entender cuál puede ser la mirada desde Uruguay. Porque a veces, Martín, y te agradezco enormemente que estés aquí, nos da la sensación que por un lado vemos lo que pasa en el mundo o en algunos lugares desde lejos, son cosas que pasan lejos, pero por el otro lado también en función de otro tipo de cercanías o ideológicas o religiosas o de otro tipo de vínculos, al revés, nos sentimos casi que en el medio de los problemas. Entonces, me parece que ni tanto ni tampoco, ¿no? Tratar de ubicarnos desde donde estamos. Bienvenido.
Exacto. Muchísimas gracias, Jaime. Placer estar acá. Es tal cual lo decís, ¿no? En el caso específico del conflicto Medio Oriente, conocido como el conflicto entre Israel y los palestinos, o Israel y los países árabes, pasa un poco eso, ¿no? Muchas veces de la trinchera de cada uno fuera de Israel se vive de una manera particular. Gente que por cuestiones ideológicas o de cercanía defiende posiciones mucho desde la trinchera, pero con poca capacidad de ciertamente adoptar la perspectiva del otro y entender muchos de los procesos complejos que se vivieron en ese lugar del mundo, que obviamente hay un proceso histórico, ¿no?, que lleva muchísimos más años que el siglo XX, pero sí, en realidad, si uno de cierta forma tiene que localizarlo históricamente, hablamos de un conflicto que nace prácticamente luego o durante el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ahí se da un poco el componente de lo que termina pasando luego en el siglo XX. Y yo siempre, hay algo que repito, que es que los críticos más importantes, yo estudié un año en Israel, una de mis maestrías, y un poco lo que estos cursos van a contar se dan base a ese aprendizaje, se dio en Israel, en una universidad, y ahí encontré los críticos más importantes de Israel. No los encontré aquí, no los encontré...
O sea, que a mí me pasó lo mismo cuando estuve.
Los críticos más importantes y más fundamentados también.
Obviamente.
¿No? Los argumentos que castigan más a un gobierno, como puede ser el de Netanyahu, pero cualquier otro, los encontré en Israel, donde también... de cierta forma me encontré con una perspectiva psicopolítica del conflicto que yo no había, y sí, bueno, muchas de las materias que yo adopté ahí tenían que ver con psicología política, aspectos psicológicos de los conflictos, conocer las narrativas, conocer cómo son las estructuras mentales, cómo es que palestinos e israelíes, por ejemplo, ¿no?, pero pueden ser otros conflictos, se ven como enemigos irreconciliables. ¿Cómo es que ha sido el caldo de cultivo que ha alimentado ese conflicto, ¿no? ¿Cómo desde la propaganda diseminada desde el Estado, desde los programas educativos, desde el arte o la cultura, muchas veces aparece como una matriz, digamos, una infraestructura, le llaman, psicológica, que alimenta la continuación del conflicto, más allá de lo que pasa en el terreno, ¿no? Los conflictos, evidentemente, tienen un aspecto territorial, tienen un aspecto físico, ¿no? Nos estamos peleando por algo, vos o yo nos podemos pelear por una lapicera, pero también tiene un aspecto simbólico.
Claro.
Y el aspecto simbólico ahí intervienen cuestiones como la identidad, ¿no? El diferenciarse del otro.
Pero la necesidad del otro.
Absolutamente.
Hay un libro fantástico cuyo primer ensayo da título al libro de Humberto Eco, que se llama Construir el enemigo.
Absolutamente.
Y el tipo en la historia, se mete en la historia, como lo suele hacer en estos ensayos o conferencias, y claro, dice, siempre para que yo pueda tener esa lapicera, tengo que construir también a Martín para poder tener un elemento que fortalezca mi identidad de que yo creo ser el dueño de esa lapicera.
Y ahí los mecanismos de diferenciación social y de identidad social son muy fuertes y operan de manera muy fuerte para la continuación del conflicto. Y eso, el problema es cuando se aprovecha políticamente.
Claro.
Eso, ¿no? Se construyen narrativas a partir de las cuales se intenta darle determinado framing, ¿no? Determinado encuadre al conflicto que resulte funcional a un discurso político. Y ahí es cuando nos encontramos con problemas importantes o con cierta incapacidad de reconciliación entre los pueblos. Digo, a ver, yo brevemente, ¿no? Digo, cualquier persona que de cierta manera quiera entender el periplo del pueblo palestino tiene que saber lo que significó el Nakba, ¿no? Lo que ellos llaman la gran catástrofe de 1948 a partir de la independencia de Israel. De la misma manera que cualquiera que quiera entender la forma en que piensan los judíos israelíes y los israelíes y los hechos por los cuales han estado determinados, tiene que conocer el peso distintivo que tuvo la Shoah, ¿no? Uh-huh. Y cómo eso,
claro,
genera, de cierta manera, estas infraestructuras que condicionan el accionar.
Fue muy fuerte, obviamente que sí. Pero además otra cosa, Martín, ¿te parece que es posible? Yo creo que sí, y es el esfuerzo que me parece que todos intentamos hacer, o algunos intentamos hacer, para analizar estos temas. ¿Es posible tratar de ver problemas como estos, de lo que estamos hablando, por partes, como si fuera todo un gran rompecabezas? Y claro, cuando nos alejamos, sí, vos ves la figura formada, pero en definitiva todos son engranajes, partes que encajan, que forman parte del mismo problema. Porque me parece que si metemos todo el concepto, todo uno de los bandos, gobierno de Israel, historia, todo lo que quieras, todo, ¿no? Adelanto científico, o sea, todo lo bueno y lo malo que puede tener Israel por un lado. Y también todo lo bueno y malo que puede tener la otra parte, que tiene desde movimientos terroristas, que tiene gente muy valiosa, que tiene intelectuales impresionantes también, que tiene un arte también local, además muy importante, también todo en una misma bolsa. Entonces, si no logramos separar, bueno, no, miren, cuando hablamos de Israel o del pueblo judío, no es Netanyahu. Y cuando hablamos de Netanyahu, porque hoy está Netanyahu, pero mañana puede estar otro. De hecho, bastante problema tiene para gobernar.
Sí, sí, ¿no? Ahora el escenario político está bastante complicado, bastante dividido.
O sea que no es que no sea legítimo, digo, pero el apoyo popular también es relativo.
Pero además, a ver, no es cuestión de un signo político. Digo, durante años en Israel gobernaron los laboristas, ¿no? Los conocidos como lo que sería la izquierda israelí, sí, que ha tenido una aproximación diferente al conflicto que lo que es la derecha, si se quiere, ¿no? Y también han fracasado, ¿no? Ehud Barak en Camp David en el año 2000 no pudo ponerse de acuerdo con Arafat. Y de cierta manera, para mal que le pese a muchos, el primer logro a nivel de paz en Israel lo consiguió un tipo durísimo, que es Begin, ¿no? El primer acuerdo de Camp David con Sadat, y era un tipo de derecha, y le devolvió todo el Sinai. Entonces, las cosas no son blanco y negro. Cuando uno se mete dentro de esas sociedades y aquellas personas que han tenido la posibilidad de estar tiempo en Israel o tiempo también en Palestina, si se quiere, en Cisjordania, se dan cuenta que sí, que no es blanco y negro, que no todo el mundo piensa de la misma manera, y que obviamente el componente político en Israel está muy dividido, muy fraccionado, a tal punto de que, como has dicho, no pueden hoy tener un gobierno, no pueden conformar gobierno, ¿no?
Martín, ¿es posible, como dice, y lo digo en términos periodísticos, la bajada del título del curso, es posible entender los últimos 100 años de conflictos en la zona, en el Medio Oriente? ¿Es posible eso?
Sí, a ver, entender. Seguramente nunca tengamos la película completa, ¿no? Hay muchos factores, muchas variables. El Medio Oriente es complejo, digo, mucho más complejo de lo que nos entra en nuestras cabecitas occidentales. La forma en que se comporta la gente es diferente, hay otros valores, hay otros atributos culturales.
Justamente, ahora dijiste algo que me parece muy interesante. Cuando yo estuve allá, un académico muy reputado nos dijo: el problema aquí es que muchas veces las soluciones que se nos quieren imponer vienen desde Occidente, con una cabeza occidental que no es capaz de entender.
Jaime, en el proceso de paz, y en este curso al que referís, yo abordo tanto la guerra como la paz. Este es un curso, Guerra y Paz en Medio Oriente, es un curso que por un lado intenta explicar el conflicto desde las dos perspectivas, desde la perspectiva histórica, ¿no? Desde que estaba el mandato británico, nace Israel y se genera el conflicto, pero también con esta perspectiva psicopolítica, y de cierta manera también lo que se procura ahí es explicar tanto la guerra como la paz, ¿no? Y si bien la película, ya digo, no está completa, sí creo que hay diferentes elementos de aproximación para entender cómo se fue formando ese conflicto y cómo se ha intentado solucionar. Y en eso, y esto lo conecto con lo que tú decías, Estados Unidos, que ha sido mediador clásico, muchas veces ha traído soluciones de afuera, ha apurado el trámite, ha salido a destiempo, ha traído fórmulas o formas de negociar que no iba acorde a la región. Y hay casos como el proceso de Anápolis en 2008, ¿no? Lo terminó pudriendo Estados Unidos. Luego de reuniones bilaterales entre Mahmoud Abbas y el premier israelí, se habían juntado alrededor de 30 veces, así como tú y yo estamos ahora, 30 veces solos en una habitación, los dos líderes de cada pueblo. Habían acordado las condiciones. Se metió Estados Unidos, la administración Bush quiso sacar rédito político de eso, y pudrió el proceso. Entonces sí, muchas veces desde nuestras formas y cabezas occidentales intentamos comprender o ingerir en una región que tiene sus reglas propias. Y tú me dirás, bueno, quizás Israel se parece mucho a Occidente en muchas cosas. Y yo diré, sí, pero es Medio Oriente.
Sin duda.
Israel, el comportamiento de la gente es Medio Oriente y creo que ahí hay un elemento de peso fundamental.
El curso se va a realizar, dura 4 meses, comienza en agosto, ¿y va a ser dónde?
Exactamente, este curso y otro más que es
ahora después
separado, bien, se va a realizar en la nueva congregación israelita, en la NSI, Payán 3030. Quiero aclarar que es un curso abierto para todo el mundo, no hay que ser una persona comunitaria de la colectividad judía, obviamente, para participar, más allá de que se dé una institución judía, y está dentro de lo que es un proyecto naciente, que es un instituto de estudios de Israel y Medio Oriente que funcionará dentro de la propia NSI. Este curso se va a dictar los días jueves de 19 a 20:30 horas, empieza en agosto, son 4 meses, 16 sesiones, donde, como digo, vamos a empezar hablando del mandato británico y vamos a terminar hablando de la primavera árabe, de la guerra en Siria.
Bien, tallerguerrayipaz@gmail.com por información y consultas. Esto será semanalmente a partir de agosto, lo vamos a repetir ahora al finalizar la nota, pero hay otro curso que también va a estar a cargo de Martín Natalevich, que es Terrorismo y Radicalización en el Siglo XXI. De eso hablamos luego de la pausa. Seguimos conversando con Martín Natalevich. Él va a ser responsable de estos cursos que duran 4 meses, 16 sesiones a partir de agosto, justamente sobre guerra y paz en Medio Oriente. Y el otro es Terrorismo y Radicalización en el Siglo XXI. Que no es demasiado diferente tampoco al siglo XX, a la última parte del siglo XX, Martín. Lo que pasa que también todo evoluciona, entre comillas, y también las formas de terrorismo han cambiado.
Sí.
Nadie podía imaginar que iban a tirar las Torres Gemelas con un avión con pasajeros.
No. Pero en realidad es bien interesante lo que decís, porque lo que cambia es la tecnología, cambian los medios, cambian la herramienta, pero el terrorismo como tal, ¿no? Como instrumento para generar cambios políticos y sociales, legitimando el uso de la violencia, es el mismo que apareció ahí en el siglo XIX con los anarquistas rusos, con la primera si se puede decir, movimiento global de terroristas, ¿no?, en diferentes partes del mundo, personas que luchaban por una causa similar. Y básicamente la herramienta, la estrategia ha sido la misma, ¿no?, que es, de cierta forma, procurar influir en los países utilizando el miedo, un arma uh-huh. psicológica importante, para que sean los ciudadanos de esos países los que, de cierta forma, tomen decisiones que van acorde a lo que pretenden los terroristas. Uh-huh. O sea, es, de cierta forma, una herramienta política que usa la violencia o la amenaza del uso de la violencia para generar esos cambios. Lo que se propone este curso mira al siglo XXI de forma prospectiva, ¿no? Y dice, bueno,
¿qué aprendimos?
Exacto, ¿y qué podemos esperar y qué aprendimos? ¿No? Y obviamente ahí hay muchas lecciones que vienen de las cuatro olas importantes del siglo XX en materia de terrorismo, la que tiene que ver con los anarquistas, los anticolonialistas, la nueva izquierda de los años 60, 70, aquello de las Brigadas Rojas uh-huh. en Europa, pero también acá Sendero Luminoso, el propio Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros aquí en Uruguay, y finalmente la última ola en la que todavía estamos viviendo, que es la ola religiosa, ¿no?, donde los asuntos religiosos se ponen al servicio del terror, de cierta manera.
Para usar este último caso que está mencionando, ¿cómo entender ese tipo de terrorismo religioso cuando yo me envuelvo en bombas, en dinamita o lleno un coche bomba y lo hago detonar porque viene un mensaje del Señor, uh-huh. del que fuere, y me dice tenés que meter esto en una escuela, en un avión o lo que sea? O sea, ¿cómo le buscás racionalidad a eso en parte tan irracional?
Claro, es una excelente pregunta porque justamente una parte de este curso aborda lo que es la radicalización, el proceso de radicalización, que en otras palabras es cómo alguien se convierte en un terrorista.
Una buena causa, como capaz que podía haber sido, no me cabe la menor duda, la causa independentista, genera una ETA.
Exacto. Acá hay que separar las causas, que pueden ser buenas o malas, más justas o menos justas, dependiendo del consumidor, sí, si claro, se quiere, exacto. ¿no? Y de la escala de valores de cada uno, y es subjetivo, y el método, ¿no? Yo uso la violencia para generar cambios políticos, para incidir, para generar una nueva sociedad, para cambiar algo que no me gusta. Y básicamente hay que entender el racional, ¿no? Hay que entender claro. la cabeza, y hay que entender que, por ejemplo, en el terrorismo suicida, ¿no? Los famosos mártires, por ejemplo, no creen que se están suicidando. En su cabeza no se están suicidando, sí. Están cumpliendo con un designio divino, que es mucho más grande que ellos, que está al servicio de un pueblo y que a partir de eso van a lograr de cierta manera también la consagración religiosa, van a crecer religiosamente. Entonces, cuando uno estudia el terrorismo, pero sobre todo cuando uno estudia los procesos de radicalización, tiene que hacer foco en tres cosas. Por un lado, cuáles son las causas estructurales, los habilitadores o facilitadores que permiten que alguien de cierta manera tenga una apertura cognitiva y empiece a ver el terrorismo como una salida viable a una vida. El elemento ideológico, ¿no? Conocer la ideología, conocer la narrativa, conocer de qué manera piensan, en qué creen, y por otro lado, lo que se denomina la socialización o movilización, ¿no? El terrorismo es un fenómeno social. Uh-huh. Es cuando se habla de las famosas células, digo, en realidad la importancia, más allá de las cuestiones operativas, la importancia de las células es como un grupo de personas, que es un grupo de amigas, de amigos, puede ser, o de conocidos, que creen en la misma cosa, se encierran en una cámara de eco, sin tener ningún ruido del mundo, se aíslan de cualquier influencia externa y empiezan a creer en algo que los lleva justamente a cometer este tipo de actos. Y tú me dirás, Jaime, bueno, hay lobos solitarios, ¿no? Hay personas que se autorradicalizan a través de la web, por ejemplo, ¿no? De manera online. Y yo te diré, sí, eso pasa. Puede ser el caso de Paysandú, donde nunca se probó que estuviera vinculado a ninguna organización, sino que tenía ciertas influencias, había visto algunos contenidos a través de la web. Eso es algo que pasa mucho. Pero generalmente, incluso para esos autorradicalizados, en algún punto del proceso, en chats, en foros, tienen contacto con otra gente. ¿no? Y tienen contacto con otra gente que de cierta manera los alientan a actuar, les dan el incentivo ideológico y muchas veces incluso también les enseñan cómo hacerlo, ¿no?
Uh-huh. Acá varios oyentes hacen mención a lo mismo, Martín, y es el hecho de decir hasta dónde este tipo de movimientos, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX, comienzo del XXI, no está alentado también por las empresas de armas. O sea, también intereses económicos, que capaz que no aparecen muy claros, pero que en definitiva sabemos que están. Y muchas veces los países son cómplices también.
Sí, yo, a ver, la hipótesis de los hilos que mueve la industria armamentística, sobre todo los grandes productores de armas, ¿no?, que son Estados Unidos, Rusia, Israel, y cómo eso incide en conflictos, en realidad la veo, estoy hablando hipotéticamente, ¿no?, teorizando, porque no tengo ninguna prueba elemental sobre eso, la veo mucho más conectado a guerras puntuales intervienen estados, la puedo llegar a ver, que con el caso de movimientos terroristas. Vos me dices, bueno, veíamos a esta gente del ISIS, ¿no?, del Estado Islámico, con sus armas. De algún lado las tienen que sacar. Sí. De algún lado las obtienen, de algún lado las compran. Y sí, ¿cómo se da ese comercio o ese acceso a esas armas? Muchas veces no está claro, pero el terrorismo en el mundo en realidad es un fenómeno, más allá de que hace mucho ruido, tenemos que estar conscientes que es un fenómeno marginal. O sea, estadísticamente, cualquiera de nosotros rara vez las posibilidades de estar involucrados en un atentado terrorista son muy bajas estadísticamente. Por ejemplo, yo qué sé, si vos vas a Israel tenés más posibilidad de morir en un accidente de autos que en un atentado terrorista. Y después, la cantidad de gente radicalizada y que está involucrada con esto, porcentualmente, es muy, muy baja. Entonces yo no veo de qué manera la industria armamentística podría favorecerse de una actividad que en realidad no la desarrolla mucho, sino que la desarrolla poca gente en el mundo.
Bien, contame, ¿cuándo será este curso?
Este curso también tiene inicio, terrorismo y radicalización en el siglo XXI, tiene inicio en el mes de agosto, particularmente el día 15 de agosto. También se va a dictar en la nueva congregación israelita, en la NSI, en Payán 3030. Y también tiene 16 sesiones de trabajo que están divididas en dos grandes bloques. Una primera parte en donde nos ocupamos de estudiar el proceso de radicalización, esto que comentaba, ver cómo es que alguien se vuelve un terrorista, y también ver qué han ensayado diferentes países, europeos, el Reino Unido, Estados Unidos, para intentar desmotivar la radicalización. En general, ya adelanto, han fracasado bastante en eso. Y una segunda parte donde estudiamos particularmente el fenómeno del terrorismo, vemos su historia, vemos cómo podemos definir qué es terrorismo o no, algo bastante polémico también, y de cierta manera después nos abocamos a conocer su estrategia, sus modos operativos y ver casos puntuales de terrorismo, como puede ser la extrema derecha, el terrorismo musulmán y otros casos como también quizás el IRA o el PKK.
Acá nos pregunta un oyente por el tema del petróleo. ¿Hay también acá intereses en el tema del terrorismo, hay intereses económicos?
El terrorismo en realidad lo que generalmente busca es un cambio político en una sociedad. Generar.
También los países son los que están más pensando en esa y estrategia.
Si entramos en esa teoría, que muchas veces también está dentro de teorías conspirativas, pero bueno, si aceptamos que el petróleo puede ser un móvil de conflicto, yo lo veo mucho más vinculado a los estados que a los propios grupos terroristas. Obviamente, el Estado Islámico, mientras estuvo en Siria, se hizo cargo, si se quiere, o robó parte del petróleo que había en la zona y lo comercializó él mismo. Así que la forma en que se financiaba tenía que ver con petróleo. Pero yo los veo a los terroristas mucho más movilizados por la necesidad de generar cambios políticos y cambios sociales en sociedades particulares.
Bien, tallerterrorismo@gmail.com. Increíble que no estaba ocupada esta dirección. qué raro.
No lo estaba.
Tallerterrorismo@gmail.com o tallerguerraypaz@gmail.com. Allí tienen la información. Ambos cursos constan de 16 encuentros. en la NSI.
En la NSI, efectivamente.
Y bueno, de 19 horas.
Los dos van a ir, sí. El Guerra y Paz en Medio Oriente va los días jueves y terrorismo va los días miércoles de 19 a 20 y 30 horas.
Excelente. Cualquier cosa preguntan allí, entonces, tallerguerrayipaz@gmail.com, tallerterrorismo@gmail.com. Si se equivocan, no pasa nada porque va a responder Martín Lataldevich.
Exacto.
Gracias por haber venido. Un gustazo de verte, Martín.
Muchísimas gracias.
Chau, chau.